Ella es presidenta de Transparencia Internacional, la organización que lucha contra la corrupción, y está en línea con nosotros justamente en un momento que algunos piensan o dicen que es un momento bisagra para la Argentina, un momento de oportunidad o de perder la oportunidad de cambiar en un sistema que ya sabemos que viene reproduciéndose por décadas y décadas y décadas, y que estábamos hablando antes de las consecuencias que nos ha traído como nación. Estamos en línea con Delia Ferreira Rubio, por supuesto, repito, presidenta de Transparencia Internacional. Muchas gracias y mucho gusto saludarla.
Hola, buenos días, María Julia, mucho gusto.
Bueno, Delia, quería preguntarte qué significado o qué lectura haces de lo que estamos viviendo con las causas de los cuadernos de la corrupción y sus derivados.
Yo creo que lo que has dicho es exacto, es una oportunidad, pero hay que ver si realmente la aprovechamos en el sentido de poner fin a la impunidad que ha reinado para que este sistema se consolidara como la forma, comillas, normal de hacer negocios en Argentina. Y a partir de este momento las cosas cambian, o sea que necesitamos sanciones efectivas para quienes han participado, para mostrar que no es lo mismo ser corrupto que ser íntegro, y poner en marcha mecanismos al futuro que garanticen los controles necesarios y que prevengan estos casos de corrupción.
Dos cosas te quiero preguntar. Una, si crees que la justicia tiene la capacidad operativa de hacer frente a esta investigación que tiene entre manos, es decir, de llegar a la transparencia. Y la otra, si el gobierno nacional tiene la reacción adecuada para poner los mecanismos de transparencia necesarios para cambiar con el sistema de corrupción, ¿no?
Bueno, en cuanto a la justicia, y en general se puede decir de todos los organismos de control, necesitan tres condiciones para hacer bien su trabajo: independencia política de aquellos a quienes tiene que controlar, recursos económicos, humanos, de infraestructura, de tecnología, para poder hacer su trabajo, y creo que vos apuntas a eso, y capacidad jurídica, es decir, todas las herramientas judiciales necesarias para que las normas procesales no se transformen en un obstáculo para el fin. Creo que ha habido una decisión durante años en Argentina de no darle a la justicia todas las herramientas que necesita para hacer su trabajo. En este momento estamos viendo a un juzgado y a una fiscalía trabajar a toda máquina a partir de la evidencia de los cuadernos primero, las fotocopias después, y sobre todo con todos los arrepentimientos que ha habido, que es lo que realmente ha hecho que este caso sea distinto. De todas maneras, es un desafío para el futuro que quede claro que no basta con aprobar leyes para que la justicia pueda hacer su trabajo. Claro. Cuando llega el momento del presupuesto, hay que dotarlas del presupuesto necesario y de los recursos necesarios para actuar. Y en un caso que también se ha discutido de corrupción en este último mes, digamos, que es el de los aportantes truchos, por ejemplo, sí, ahí ha quedado claro durante años, y lo hemos venido reclamando, que el organismo que tiene que controlar esos balances y presentación de cuentas de los partidos, que es la auditoría, el cuerpo de auditores contables de la Cámara Nacional Electoral, hace una tarea ingente, pero con 10 personas no se pueden controlar los balances de más de 600 partidos en todos los distritos, en todas las elecciones, para todo, para todas las alianzas que se presentan en el país.
Claro, yo noto 10 personas, por supuesto que esto muy probablemente es adrede, ¿no? Pero hay un libro que escribió uno de los fiscales federales de la Nación.
Sí, Delgado.
Delgado. Bueno, y ahí habla de la intermitencia del Wi-Fi en Comodoro Py, la falta de computadoras, la falta de presupuesto de personal. Bueno, ahora el ministro de Modernización dice que los en un año van a estar en todos los expedientes
digitalizados.
Pero en este momento...
Bueno, pero vos podés, Claro, imagínate que digitalizar los expedientes y el internet no anda.
Pero por supuesto, claro, pero digo, además, en este momento no habría que armar una fiscalía especial con un grupo de expertos o una especie de nunca más de la corrupción para justamente aportar eso, porque si vamos a esperar que la justicia, que no logró resolver en menos de una década, digo, que no logró resolver antes de una década los temas de corrupción, porque el promedio es de 14 años en cada causa, o ahora haga un milagro y dos fiscalías y un juez salgan a dar la gran batalla solos con todas las otras causas que tienen en sus juzgados, porque recordemos que en Lavallato el juez Moro estaba exclusivamente con esta causa.
Claro, esa es una diferencia fundamental con lo que sucedió en el Lavallato, que era la concentración del juez en una causa y el equipo de fiscales apoyado por la máxima autoridad del Ministerio Público en Brasil para que se concentraran en eso, y además tenían un equipo de la Policía Judicial, vendría a ser, o sea, un equipo de investigadores de la policía abocados al caso. Eso hace una diferencia. Otra diferencia con el caso de Lavallato tiene que ver con las normas procesales. Nuestros códigos de procedimiento no tienen las herramientas que le permiten, por ejemplo, a un ministerio público fiscal seguir la ruta del dinero con la rapidez que el dinero se mueve, ¿no? Yo siempre digo que tenemos normas de procedimiento del siglo XIX para perseguir al dinero que se mueve con un clic.
Claro. Acá estamos discutiendo allanamientos mucho tiempo después. La verdad que esa es una diferencia notable, es cierto, con respecto al tema del Lavallato. Me quedé pensando en lo que decíamos de las cosas que le pasan. En Borde del Periodismo contamos algo que es insólito, que pasa con las causas, para ver eso de lo que se tarda, ¿no? Hay expedientes en un helipuerto a 3 cuadras de Comodoro Pi, y cuando los helicópteros bajan o suben ahí, no pueden acceder a los expedientes. Ha habido secretarios esperando a que se desocupe el helipuerto para poder acceder a un expediente, claro, que tienen ahí. Entonces, bueno, eso lo hace
difícil.
Pero
eso, como María Julia sugería, es una decisión política de Argentina, de quienes deciden. Los 14 años promedio que han demorado los juicios de corrupción hasta acá, lo que supone que ha habido juicios que han demorado mucho más que 14 años, sí, y que han terminado en la nada, con causas prescriptas y demás, esa justicia es la misma que está actuando ahora. No ha cambiado nada en la justicia.
Delia,
lo que ha cambiado en esta causa es que realmente ha hecho la diferencia en la causa de los cuadernos, es la aparición de empresarios, no los vinculados a la sociedad, digamos, de los CAS, sino empresarios de la obra pública, del transporte y demás, que decidieron hablar. Y esto ha desatado esta cadena de informaciones, que es lo que sucede cuando funcionan los mecanismos de delación premiada. Y marco lo de delación premiada porque nosotros les llamamos arrepentidos porque ese fue el nombre que eligió la ley, pero realmente arrepentidos
no son,
de lo,
claro,
que hicieron no son.
Claro. Delia, lo que te quería preguntar es, en contraposición, en el gobierno se está hablando mucho de esta mejora en el ranking de Transparencia Internacional.
Pero esa es una aclaración,
sí,
que hay que hacer. Lo dijo el presidente en AEA ayer, hemos mejorado no sé cuántos puntos o posiciones en el ranking de Transparencia Global. Dijo, este ranking no es el de Transparencia Internacional. En el ranking de Transparencia Internacional, Argentina sigue aplazada.
Bueno, eso quería que justamente aclare.
Sí, con 39 puntos sobre 100 posibles. Argentina no ha mejorado nada más que un mínimo porcentaje sobre los 100 posibles, sí, en el último año, y sigue por debajo del 4. O sea que sigue entre los países percibidos en su sector público como países con gran corrupción. Lo que cita el presidente, y lo hace sistemáticamente desde la reunión de Davos de este año, es un índice de cuánta información pública hay puesta en la web.
Claro. El índice de acceso a la información pública, que en efecto el gobierno sí ha hecho algo al respecto.
Exactamente.
O sea, que no es por corrupción, sino por gobierno abierto, cantidad lo que se llama. Datos.
Sí, por datos abiertos, y has hecho bien la diferencia. Gobierno abierto no es solo datos abiertos. Yo soy miembro del Steering Committee de Global Internacional de Gobierno Abierto. Gobierno abierto es información para la participación. Muchos gobiernos se olvidan de esa parte.
Claro,
no es solo cuestión de
bueno,
poner
es lo que,
información.
Por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires creo que sí hay en las comunas.
Hay mesas, claro. Exactamente, que se hacen para elaborar políticas o decidir en qué se va a gastar el presupuesto.
Claro. Eso
o
sería gobierno abierto. Claro,
gobierno abierto es las dos cosas, es dar más información y facilitar el acceso a información que habitualmente los ciudadanos no tienen, pero esa información es para que el ciudadano pueda participar en la decisión de políticas públicas y no le puedan decir, usted no sabe nada, por eso vamos a hacer otra cosa.
En Delia, entonces, ¿qué otra cosa estaría faltando o cree que realmente la reacción del gobierno frente a lo que estamos viviendo es adecuada en... es
digamos,
un poco tibia.
Adecuada. El gobierno ha dicho no interfiero en la justicia, lo que es correcto. El
bueno, pero si quisiera, por ejemplo, colaborar de una manera externa y para fortalecer, además de la recompensa que otorga el Ministerio de Seguridad, ¿podría armar una fiscalía especial, por ejemplo, o un grupo de expertos de diferentes sectores políticos? No sé, esto
bueno,
nunca más...
Bueno, la procuración... O sea, la cabeza de los fiscales no depende del gobierno.
Claro.
Entonces, tampoco tenemos que ponerlo al gobierno en hacer cosas que no debe hacer, porque el gobierno debe respetar la independencia de los poderes, tal cual como en la Constitución está fijada. Puede hacer cosas a futuro, sí. Puede participar como querellante, sí. Puede, la Oficina Anticorrupción, de hecho, en muchas de las causas de corrupción, está participando como querellante, eso es positivo. Podría presentarse, ahora que se discute la ley de recuperación de los bienes, digamos, de los activos, exacto. Podría presentarse el procurador del Tesoro como parte civil en los procesos de corrupción para recuperar los robados, sí, sin necesidad de cambiar nada.
Claro,
sin
claro.
cambiar nada de la ley, podría estarse presentando en esas causas.
Y sobre el conocimiento de las normas, me quedé pensando, porque hablaba con un especialista en el recupero de activos esta semana, y me hablaba de algunas normas de la Administración General que ya podrían aplicar los propios jueces, y son las que hablan de los patrimonios, de cómo los funcionarios públicos deben responder con sus patrimonios particulares, si bien la mayoría tiene la mayoría de sus bienes a nombre de otros, algún bien tiene a nombre suyo, y no hay ningún juez que haya ido a por ese bien en el marco de un proceso que esté avanzado, por ejemplo.
Claro,
y eso
claro.
ya está en la ley, ¿no?
Está en la ley, lo mismo que lo que yo te decía, de constituirse en parte
claro,
civil. Si uno tiene una desgracia de ser víctima de un delito y además de el proceso penal contra el delincuente causó un daño patrimonial, uno se puede presentar en el proceso penal o puede iniciar un proceso civil para el resarcimiento de los daños producidos. Para eso no hace falta aprobar ninguna ley, tenemos todas las herramientas.
Claro.
Siguiendo la pregunta que hacía recién María Julia, lo que sí debería o tendría que intentar pensar el gobierno es qué hacer con la situación de las empresas que aún son contratistas del Estado y que tienen a todas sus cúpulas arrepintiéndose o sospechadas de participar en corrupción, ¿no? Porque las empresas siguen existiendo y en Brasil sucedió algo similar, ¿no?
En Brasil, en Perú, en
claro,
muchos de los
sí.
países afectados por el Lavallato se produjo un parate de la obra pública, un parate de las contrataciones a futuro, y este es un problema que está enfrentando todo Latinoamérica. Hay dos modelos, digamos, grandes. El de Panamá, por ejemplo, que decidió seguir adelante con las contrataciones y no eliminar a las empresas involucradas en los casos de corrupción de las contrataciones y de la ejecución de los contratos que ya estaban en marcha. Y lo de otros países, que fue eliminarlas de los registros de proveedores y suspender las obras. Yo creo que el problema, y debe ser considerado, es generar los mecanismos de confianza y de control para que esas obras donde las empresas están en marcha, si se las va a dejar en marcha o si las mismas empresas van a participar en nuevos proyectos licitados ahora, y tenemos el caso de las PPP en Argentina, en los programas de participación público-privada, habrá que generar los mecanismos para que se pueda garantizar que no hay corrupción ahora en la ejecución, porque ya los contratos nuevos han sido firmados, o la ejecución de las viejas obras, para tratar de equilibrar la continuación económica, digamos, que supone puestos de trabajo y la realización de la obra, con la garantía de que acá no estamos robando otra vez.
Claro.
Un mecanismo que yo he propuesto en Davos y propuse en San Pablo, en el Davos de Latinoamérica, en reuniones con empresarios y con algunas autoridades de los países de la región, es utilizar los mecanismos que se conocen como pactos de integridad, que son acuerdos entre los estados y las empresas contratantes para incorporar un tercero, que es independiente, tercero organización. Por ejemplo, en muchos países de Europa nosotros lo estamos haciendo desde nuestros capítulos de Transparencia Internacional, que siguen desde el comienzo las licitaciones, en este caso habría que decir desde que se incorporen, para controlar, marcar si hay problemas en la ejecución o lo que fuera, y por supuesto se pueden desentender o, digamos, renunciar a esa función en el momento en que vean casos de corrupción.
Bueno, es interesante.
Es un mecanismo que se está aplicando en Europa y se ha aplicado en otros países como mecanismo para que haya un tercero que no esté en el negocio, porque el tercero no participa en el pago ni en la ejecución. Revisa y mira y sigue dentro de cada proceso. No es un órgano que espera al final de la ejecución para controlar desde el gobierno o desde las instituciones, sino que se suma.
Muy bien. Dilia, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio. Muy amable.
Gracias a ustedes. Que tengan buen fin de semana.